y les digo, esto es lo máximo. Esto es lo más alto, el más fuerte y el más prevaleciente ungüento de toda la tierra. Oh, la divinidad mezclada con la humanidad. Este es el mejor ungüento.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
En este día nos acompaña el hermano Guido Olivares, el cual ha estado con nosotros anteriormente.
Saludos, Guido. Bienvenido al programa.
Gracias. Me siento muy contento. Estoy muy agradecido de estar con ustedes.
Hermano Guido, el mensaje de hoy lleva por título La vida que da vista y la vida que pastorea suple la necesidad de los ciegos en la religión. Acompañemos a Witness Lee con el caso de un hombre que nació ciego.
We have pointed out that,
ya hemos señalado
after the first six cases,
que después de los primeros seis casos,
John started to take care of this.
Juan empezó a ver detenidamente tres grandes cosas negativas: el pecado, la ceguera, o podríamos decir las tinieblas, y también la muerte. Ya hemos cubierto el pecado. Y lo que vamos a cubrir hoy día es la ceguera, que se refiere a las tinieblas. Y las tinieblas son una señal de muerte, y la muerte proviene del pecado. Así que cuando vemos a la ceguera, podemos pensar que está relacionada con el pecado. Y esto es correcto, pero en este caso veremos que hay otro aspecto y que no es una cuestión del pecado de este o de aquel, sino que es algo de la obra de Dios. Así es que en el capítulo 9 tenemos la vida que hace ver a los ciegos. Porque aquí hay un hombre que nació ciego. Y uno de los discípulos vio esto e hizo la pregunta. Según su conocimiento religioso, hizo esta pregunta. Y dijo, si esta ceguera era debido a los pecados de este hombre o a los pecados de sus padres. Buena pregunta, ¿verdad? Ya mencionamos que en este libro, cualquier pregunta que requiere una respuesta de sí o no, correcto o equivocado, bien o mal, nunca fue contestada en la esfera del sí o no, porque este es un libro de vida y no un libro de conocimiento del bien y del mal. Así que la respuesta del Señor Jesús es que esto no fue por su pecado, ni por el pecado de sus padres, sino para que la obra de Dios sea manifestada. Aquí podemos ver una vez más que el Señor Jesús trajo a sus discípulos directamente a Dios. Esto quiere decir al árbol de la vida. He aquí un hombre que nació ciego, pero que recibió su vista. ¿Pero de qué forma? Primeramente, cuando él vio al ciego, le dijo, yo soy la luz de vida. Lo que indica cualquier clase de ceguera es debido a la carencia de la iluminación de la luz de vida. Cualquier clase de ceguera se debe a la ausencia de la luz de vida. Ciertamente todos los que son muertos son ciegos, porque todos los que han muerto nunca pueden ver nada. Así es que la ceguera significa también la carencia de la vida o la falta de la vida. Si ustedes tienen vida, tienen vista. La luz abre nuestros ojos. Así es que primeramente el Señor señaló que lo que este hombre necesitaba es la luz de vida.
En este caso del capítulo 9, el Señor está tratando con un hombre que nació ciego. Por supuesto, el ciego consideraba que su necesidad era la de recibir la vista, Pero el Señor primeramente dirigió al ciego y a sus discípulos a que Él era la luz de la vida. ¿Qué cosa es la luz de vida y cómo ve usted que es aplicada en este caso?
Para decir que la necesidad de este hombre es vida y luz, tenemos que darnos cuenta que estamos tratando con el caso de uno que nació ciego, y su ceguera no se debía ni a su pecado ni al pecado de sus padres, sino que se está tratando con la realidad de que este hombre estaba en tinieblas. Y esto indica que estaba en muerte. Por lo tanto, su necesidad era vida y luz. El Señor Jesús viene para satisfacer esta necesidad, porque Él es la vida y Él es la luz. Y este es el caso de todos nosotros. Todos nacimos ciegos. Necesitamos a Cristo como vida. Cuando tenemos a Cristo como vida, también lo tenemos como luz. Así que esta frase, la luz de vida, se está refiriendo a la persona de Cristo mismo. Él es la vida y Él es la luz. Cuando Cristo viene a este ciego para que pueda recibir la vista, su énfasis principal es luz y vida, debido a que está en una situación de tinieblas y de muerte. Toda persona muerta necesita vida, y todo ciego necesita luz. Así que el Señor Jesús viene a satisfacer la necesidad de este hombre cuando se acerca a él y se ofrece a sí mismo como su vida y luz. El propósito principal que el Señor tiene aquí no solo es hacer que este hombre vea físicamente, sino que Él quiere ser vida en él para que él pueda ver y pueda tener vista espiritual. Este caso es muy parecido a los casos anteriores en donde Cristo se ofrece a sí mismo para satisfacer las necesidades del hombre.
Totalmente de acuerdo con usted, hermano. Volvamos entonces a Witness Lee.
Entonces,
what the Lord did was very, very interesting.
Lo que el Señor hizo en este capítulo fue muy, pero muy interesante. Cuando era joven, como un nuevo cristiano, no entendía esto, así que siempre me reía del Señor Jesús. Ustedes saben que lo que hizo fue muy extraño. Hoy en día a nadie le gusta tocar la saliva de otros, ¿verdad? Y el Señor Jesús escupió y usó su saliva para mezclarla con barro. Y finalmente, la Biblia llama a esta mezcla una clase de unción. El Señor ungió los ojos del ciego con esta cosa extraña. Este ungüento era de la saliva mezclada con el barro. Una vez más, repito que este es un libro de figuras. Y no debemos entender este libro según las letras escritas en blanco y negro. Ciertamente tenemos que orar y buscar al Señor a fin de poder entrar en el verdadero significado de esto. Yo no puedo decirles cuánto tiempo he empleado solamente en este asunto. No solamente por meses, sino por años he tratado de entender esto. Y un día vi la mezcla de la vida divina con la humanidad. Y yo escogí esta palabra mezclar, y yo creo que fue por medio de la revelación espiritual. No porque yo entendiese la lengua, ¿verdad? Pero finalmente, el Señor confirmó que la palabra mezclar es la palabra adecuada. Por favor, todos miren el libro de Levítico, capítulo 2 y versículo 5, que dice: Mas si ofrecieres una oblación horneada en una sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada, mezclada con aceite. Todos sabemos que todo esto es un símbolo. La flor de harina simboliza la humanidad del Señor Jesús. Y el aceite aquí simboliza al Espíritu Santo, la divinidad del Señor Jesús. Así que en la persona del Señor Jesús existe la mezcla de la divinidad con la humanidad. Desde ese tiempo que el Señor nos mostró esto, este mezclar, un día regresé al capítulo 9 de Juan y cuando lo leí, por años y años yo no tenía una interpretación, pero ese día lo entendí, la comprendí. Miren, en Romanos 9 se nos dice claramente que el hombre es solo barro. Nosotros solamente somos barro. ¿Qué somos? ¿Qué cosa es la humanidad? La humanidad es representada, es tipificada, figurada como barro. ¿Y qué cosa es la saliva? En este mismo libro, en el capítulo 6, el Señor dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y Mateo 4 dice que la palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, la saliva, figurativamente hablando, es la palabra que procede de la boca del Señor. Y la palabra que sale, que procede de la boca de Cristo, es el Espíritu. Así que el mezclar la saliva con el barro simplemente significa mezclar la humanidad con la palabra viva del Señor. Y les digo, esto es lo máximo. Esto es lo más alto, el más fuerte y el más prevaleciente ungüento de toda la tierra. Oh, la divinidad mezclada con la humanidad. Este es el mejor ungüento.
Hermano Guido, tenemos que pausar aquí, porque este es un punto crucial. Acabamos de oír a Witness Lee introducir la palabra mezcla con respecto a la humanidad y la divinidad del Señor. Esta es una palabra con la que algunos tienen dificultad y posiblemente no la entienden. ¿Por qué se puede utilizar esta palabra para esta relación misteriosa? ¿Y cómo el pasaje citado en Levítico se aplica a este concepto neotestamentario?
Bien, primeramente, quisiera decir que ciertamente esta es una buena palabra en lo concerniente a la persona de Cristo, porque desde el principio la intención de Dios ha sido el unirse al hombre, ser uno con el hombre, traer la divinidad a la humanidad y hacerlos una sola persona. Y esto Él lo hizo a través de la persona de Cristo. Él es tanto Dios como hombre. Y aquí esta palabra mezcla describe la relación entre la humanidad y la divinidad. O sea que lo que salió de su boca fue su saliva, que era algo que pertenecía al Señor. Y esto se mezcló con el barro. Según Mateo 4, hemos aprendido que todo lo que sale de la boca del Señor es la palabra del Señor. Y también hemos visto que la palabra es el Espíritu. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son Espíritu y son vida. Así que lo que salió de su boca fue la palabra viva de Dios, y esta fue mezclada con el barro. Y barro, por supuesto, describe al hombre. El hombre fue hecho de barro. Usted y yo fuimos hechos de barro. Pero Dios vino en su palabra viva para mezclarse con la humanidad. Y esta mezcla no creó a una tercera persona, sino que las dos naturalezas se mezclaron en una persona. La divinidad y la humanidad se unieron, se hicieron una sola persona. Esto es precioso. Y describe a Dios que se hace uno con el hombre y que todavía sigue siendo Dios. Él es el Dios hombre. Hace años yo leí Levíticos 2:4 acerca de la oblación y aprendí que esta oblación es realmente una figura del Señor Jesús, porque la harina fina está mezclada con el aceite. La harina fina se refiere a su humanidad y el aceite se refiere al Espíritu. En todo el Antiguo Testamento, el aceite denota el Espíritu de Dios. Y aquí tenemos a Dios en su divinidad mezclado con la humanidad. Así que esta palabra mezclar es muy, muy apropiada y también es una palabra bíblica que se refiere al Dios hombre. Pues bien, el Señor Jesús es la mezcla, porque Él es ambos, Dios y hombre. Él es el verdadero Dios hombre.
Definitivamente, esta palabra mezcla es muy apropiada. Regresemos al hermano Lee.
Just up to this point,
hasta este punto,
this blind man,
este hombre
got more blinded.
Quedó más ciego.
A thick layer.
Una gruesa capa cubría sus dos ojos. Él era ciego, pero sus ojos no estaban cubiertos. Pero ahora, después de esta maravillosa unción, ambos ojos estaban cubiertos. ¡Qué terrible! Entonces, el Señor Jesús le dijo que fuera y que se lavara los ojos. ¿A dónde? A Siloé. Esto significa que debemos ser obedientes a la palabra vivificante. Y él fue y se lavó. Y principalmente, lavó el barro. Y esto tiene mucho significado. Y esto quiere decir lavarse la vieja humanidad. Nosotros obtenemos la vista por medio de la palabra, por el Espíritu. Pero su humanidad, la vejez que tenemos, tiene que eliminarse. Entonces, nuestros ojos serán abiertos y recibiremos la vista. Solamente al leer y estudiar la Biblia no es suficiente. Todas las palabras en blanco y negro están en la Biblia, pero sin el mezclar la vida divina con su humanidad, nunca podrá ver la palabra. Usted la lee, pero no la ve. La lee y una y otra vez, hasta que un día, ¡oiga, mire! ¿Ha visto usted esta frase en la Biblia? Sí, ha estado ahí por años. Pero no la podía ver. La he estado leyendo una y otra vez, y no la he podido ver hasta que un día la ve. ¿Qué es esto? Esto es que uno empieza a ver de nuevo. Empieza a ver y sus ojos, que estaban cubiertos temporalmente por esta mezcla de barro y saliva, y lo lavamos. Esto es que obedecemos la palabra viva que viene de adentro. Y dice, amén, Señor Jesús. Así es. Amén. Esto es así. Y de inmediato tenemos la sensación de que algo cayó. Sí, algo se quedó allí y también algo se cayó. Algo entró en nosotros y algo también desapareció. ¿Y qué cosa cayó? Su vieja humanidad. Y después, ¡oh, la luz! ¡Ah, qué preciosidad! ¡Ahora puedo ver el tercer cielo! Esta es la manera de recibir la luz. Recibir la vista es algo muy bueno. Pero ahora tiene que prepararse, ¿a qué? A sufrir la persecución de la religión que ciega. Ellos no tienen el derecho de matar a la gente, pero pueden expulsarlo de su medio. ¡Excomunicado del judaísmo! Qué bueno es esto, ¿verdad? Esto es muy bueno. Escuchen, él fue excomunicado de la religión, pero fue recibido, aleluya, excomunicado de algo, pero también recibido por el Señor Jesús. A mí me gusta esta historia. Me gusta mucho esta historia, porque este ciego recibió la vista por medio de una clase de un creer medio oscuro. Por supuesto, si me preguntan a mí, me dicen, hermano Lee, ¿ese ciego creyó o no? Es difícil contestarles, pero yo creo que sí creyó. pero creyó de una manera inocente. Él no sabía adecuadamente quién era Jesús, pero él sí creyó que Jesús era algo. Y él discutió por esto. Él no creía en Jesús de una forma completa, pero de todos modos, él creyó. Y hasta discutió con los fariseos acerca de eso. Y finalmente, lo expulsaron, ¿verdad? Yo no sé si él fue al Señor Jesús o no, pero yo creo que no. Pero de todos modos, se encontró con el Señor Jesús y el Señor le preguntó, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y saben lo que les dijo? Señor, ¿quién es el Hijo de Dios? Él creía, pero no conocía al Señor Jesús todavía. Entonces, el Señor Jesús le dijo, el que te está hablando, es el Hijo de Dios. E inmediatamente, él creyó y le adoró. Queridos radioyentes, les digo que él fue recibido. No solamente recibió la vista, sino que más aún fue recibido por el Señor. Así es el Señor. Él es el pastor que fue al redil y allí vio una ovejita ciega y le abrió los ojos a esta ovejita ciega. Y entonces el Señor comenzó a salir del redil y la pequeña ovejita lo siguió. Aleluya.
Bueno, hermano Guido, antes de que concluyamos el programa de hoy, ¿podría decirnos algo más acerca de la necesidad de obedecer el hablar del Señor a fin de que nuestra vista sea plenamente restaurada?
Usted sabe que el barro que el Señor puso en los ojos del ciego se llama un ungüento. Y parece muy raro, tal como Witness Lee señaló, ponerle barro en los ojos a alguien. Pero este barro representa su naturaleza humana, su ser humano, su ser caído. Y aquí el Señor Jesús le dice, ve y lávate. Esta es una orden que tenía que hacerse como respuesta a la unción en sus ojos. Lo importante aquí es que cuando tenemos la unción, que es el hablar interno de la vida en nosotros, debemos de obedecer esa unción. Y la palabra sí lo es, significa enviado. Así que debemos ser los que son enviados por la unción a obedecer la palabra viva de Dios.
Amén.
Y gracias una vez más, hermano Guido, por habernos acompañado en este día.
Es de verdad un placer el compartir la palabra de Dios con vosotros.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.